Duna presenta Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río. Auspicio de Rinde Gastos y Zurich. Duna, sonidos de tu mundo.
Buenas tardes, son las 7:01 de este lunes 19 de julio de 2021. Bienvenidos todos a Nada Personal en Radio Duna. No sé si ya está mi compañero o no, Matías del Río. No ha llegado, no importa, voy a saludar a la María José Soto que me acompaña aquí a mi lado.
Oye, pero Matías, recién estamos hablando con él.
Sí, no. Bueno,
ay, Dios mío.
Puede haber pasado algo en el territorio, porque está en comisión ahí de... Le tocó la semana distrital a él ahora esta semana.
Sí, pues está ahí distrital, sí. Sí, está ahí disfrutando, está bien, pues.
Bueno, un día con mucho análisis después de estas sorpresivas primarias, José, donde se imponen finalmente, además con votaciones súper importantes, Sebastián Sichel por el Pacto de Chile Vamos y Gabriel Boric en la primaria de Apruebo Dignidad. Gabriel Boric además sorprendiendo con más de 1 millón de votos. El segundo candidato más votado en primaria después de Michelle Bachelet. Siempre dicen que además se juega un gran partido en las primarias. Justamente, así que bueno, esperando a ver qué va a pasar en noviembre y esperando qué va a pasar también, por ejemplo, con los actores que no participaron de esta primaria, pensando, por ejemplo, en el Partido Socialista, en la Democracia Cristiana, también en la derecha más extrema, qué va a pasar con José Antonio Kast, qué va a pasar también con los grupos más de extrema izquierda, por ejemplo, con esta idea que tiene el alcalde de Valparaíso, Jorge Char, de quizás aventurarse en una carrera presidencial apoyado por la lista del pueblo. Así que hay harto ahí para ver qué pasa, está entretenido el escenario político.
Qué entretenido, José, tú que reporteaste harta política, bueno, reporteas todavía política, sí. Qué entretenido sería hoy día poder meterse en las reuniones de comisiones políticas de cada partido.
Bueno, la UDI tiene una hora, a las 7 de la tarde.
Claro, ahora a las 7. En la UDI, en Evópoli, en Renovación Nacional, en el Partido Comunista, que es el más hermético de todos, donde nunca se filtra nada. Qué entretenido sería saber cuál es la reflexión, la crítica que hace. Porque claro, son momentos en que los partidos hacen catarsis.
¿Sí?
En que dicen lo que se hizo mal. Esto estuvo mal, partimos mal con esta estrategia, este debate fue mal.
No, y además,
es entretenida esa conclusión, esas
y en
peleas.
El Partido Comunista, además, donde la tensión entre el presidente del PC, Jorge Tellier, y el candidato.
Que tenía como una banderita blanca, como una tregua, como una especie
sí,
de tregua.
Sí, pero no son especialmente cercanos. Ayer a Jorge Tellier no se le vio, muy de personaje secundario, no se subió al escenario ni siquiera.
No, pues de hecho, Carmona siempre fue como el nexo ahí, como
el link
de,
ahí,
un
sí.
Link, la camisa.
Claro, y un presidente del Partido Comunista que claro, que miró muy de lejos y además Jadwe también cobrándole un poco a ciertos actores de los partidos y de la gente que lo apoyaba, de cuánto finalmente trabajaron y cuánto se unieron a la campaña. No hizo críticas al sector, no mucha autocrítica personal, porque también muchos... aseguran que fue el propio Jadwe el que se autoinfligió heridas mortales en esta primaria.
Claro, exactamente. Bueno, vamos a ver qué pasa y vamos a ver si va a haber o no primaria convencional.
Claro.
Que es lo que hoy día Paula Narváez hizo una pauta como si nada.
Sí, como
hizo una pauta, se va mañana tempranito a Coquimbo.
Sí,
sigue haciendo campaña y hoy día volvió a decir lo mismo que ha dicho hace una semana. Está Matías. Matías.
Sí. Yo me vine como si nada también. Sí. Oye, ¿cómo están?
Tan silencioso como Yana Proboste.
Escuchándonos.
Sí, pero es que mira, si da los resultados que le da, que suben las encuestas, yo sigo sin hablar, no tengo problema.
¿Y sube o no sube?
Sube. Oye, pero ¿cómo están? ¿Qué día? ¿Qué día?
¿Qué día? Sí.
¿Llega bien la conexión?
Sí, perfecto.
Sí, qué bueno.
Sí, hasta el momento. Oye, todo bien.
Tuvimos unos problemitas, pero ya está todo, creo que andando. Oye, qué día impresionante, y lo de ayer fue, bueno, estuvimos con la José en la tarde, con Nico y el Seba arriba. Qué día, cómo salían las noticias por todos lados, ¿eh? Era como los fuegos artificiales, pa, 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 por todos lados. No sabía uno por dónde agarrar la noticia.
Sí, además, claro, porque los escenarios previstos se cayeron, aunque lo de Sichel, fíjate, a mí me sorprendió menos lo de Sichel, te diría, que lo de Gabriel Boric. O sea, me sorprendió más Gabriel Boric que Sichel. Sichel, de alguna manera, uno ya venía acortando distancia hace un rato. ¿Te acuerdas que lo hablábamos la semana pasada? Esa sensación de caballo pillado, caballo ganado.
Sí.
Y en cambio Boric no. Boric fue, si bien se hablaba que estaba acortando la distancia, nunca se pensó, o sea, yo al menos me sorprendió, y sobre todo me sorprendió la paliza que terminó dando.
Parece ser que los encuestadores que estaban siguiendo el pulso casi al minuto, decían que fue muy, muy, a la última hora, fue muy repentino, el ¿cómo se dice? La arremetida que pegó Boric. Diremos la última semana, 5 días, 10 días, muy, muy rápido. Yo creo que los dos casos lo que impresiona no es lo que ganen, porque está dentro de lo probable. Él es por el margen, claro, que ganaron.
Sí.
Sí, fueron las dos palizas.
Paliza.
Sí, Sichel sacó mayoría absoluta, prácticamente 50% de los votos entre cuatro.
Sí, es muy impresionante.
Es muy impresionante. Y Boric, bueno, entre dos es más fácil tener porcentaje alto, pero igual es magnífico lo que hizo, 40, 30, el 60.
Y un millón 39, de votos, Matías. Es la cantidad de gente que fue a votar por él. O sea, la capacidad de movilización que tuvo Gabriel Boric es realmente impresionante.
Les puedo hacer una pregunta de opinión. ¿Qué, ustedes qué? Porque da la sensación de que con Jadwe las últimas dos semanas fueron decidoras respecto de los errores que él cometió, especialmente en los debates, etcétera. ¿Pasará lo mismo con Lavín, por ejemplo? ¿Sus últimas dos semanas fueron complejas o tiene que ver con un agotamiento?
Nunca tuvo semanas muy destellantes, sinceramente.
Como que se le veía el más agotado. Como sí, eso hablábamos con
Polo. Medio timorato. Claro. Yo,
más silencioso.
Sí. Yo, a mí me tocó verlo en la cancha. Uh-huh. Me tocó verlo ahí. Me tocó verlo en una entrevista, 1-1. Y luego en el día del debate, pese a que no me tocó estar en el debate, yo haciendo preguntas, yo estuve en el camarín, estuve con él, lo saludé, lo mismo que los otros candidatos, y estuve cuando salieron, y estuve conversando un momento con él, y debo reconocer, con el mayor respeto que me merece, uh-huh, es que lo noté disminuido, lo noté sin chispa, lo noté sin el fuego que suele tener Lavín, ese tipo incombustible, ese tipo que va y va y es luchador y, claro, va al final
creativo,
dice,
eso, la creatividad,
y bueno, un asesor, asesora, asesore de él me comentaba ayer que él mismo, que es un lobo viejo ya, un zorro correteado en esta materia, se daba cuenta que algo estaba cambiando, y que más allá de los candidatos, estaba cambiando el electorado, algo estaba cambiando en la geografía política, y que él estaba quedando fuera de juego probablemente, pero que él lo notaba, él notaba que había ciertos cambios que estaban más allá de su alcance.
Claro, había esto no son 30 pesos, son 30 años. Joaquín Lavín ha sido un protagonista permanente esos 30 años, por lo tanto representaba todo un espíritu, un sentimiento que justamente la gente se ha rebelado un poco contra eso.
Tal cual. Bueno, pero una jornada muy impresionante que cierra caminos, pero abre otros inmensos caminos, abre inmensas
Alameda,
interrogantes. Además, que se abren Alameda, donde la diferencia es que a donde circule el hombre y la mujer libre.
Claro,
mire qué cambio de tiempo, ¿eh? Mire, sí, qué cambio de tiempo. Sí. Y no, muy interesante, porque esto es el verdadero ajedrez, que tú no sabes qué pieza hay que mover para las dos jugadas más allá, y qué piezas tienes y qué piezas no están. No están todas las piezas sobre el tablero, y claro, no sabes, por lo tanto, para dónde mover.
Y hay eso piezas que hay que sacar probablemente también.
¿Cómo cuáles?
O sea, me imagino que estarán calculando los candidatos con qué se quedan y qué sacan. Me imagino que ahí hay una reflexión también respecto al papel que van a tener los partidos políticos, sobre todo pensando en Chile Vamos.
Sí, sí. Oye, anoche yo vi... No, sí, perdón, José.
No, que solo quería agregar que entró Sharp a la...
Sí.
¿Qué cosa más?
Sí.
¿Cómo se desdibuja la imagen original que teníamos de Chap?
Bueno, y nos fue a votar, ¿te acordáis? ¿Se acuerdan que nos dijo a nosotros cuando lo entrevistamos que no pensaba en ir a votar y cumplió?
Sí, es curioso porque este era un hombre del riñón del Frente Amplio, ¿eh? Sí, ahora, si bien se separó hace un rato ya, pero es la misma generación, es el mismo lote, el mismo piño, el grupo, sí, que se fragmentó en algún momento.
Sí.
Bueno, y la trayectoria, bueno, para Gabriel Boric es para ser para hacer un documental de aquellos. Este muchacho de 35 años que desafía toda la lógica porque viene del extremo del país.
Desde este árbol, porque, tan simbólica la imagen, claro, del árbol, además.
No solamente lo que hemos dicho todos estos días, desde ayer hasta hoy, que él estuvo a punto de no inscribirse, que creo que fue el 15 de mayo, que fue fruto de, a lo mejor, de una burla de Pamela Giles, una burla muy cruel y que generó mucha empatía en muchos y los movió a ir firmar, a claro. firmar por él. Pero hay otras cosas. Este fue el hombre dejado de lado por su partido cuando firmó el Acuerdo Nacional por la Paz.
15 de noviembre.
Este fue el hombre que fue a una comisión de infancia en La Moneda citada por Sebastián Piñera iniciándose el gobierno y fue visto como un traidor. Es decir, esto se llama liderazgo. Esto se llama tener ideas por las cuales te juegues, aunque vaya en contra de tu piño. Si hay algo que no le pueden criticar a Gabriel Boric, que es un acomodaticio, que anda arriba de la ola, que se la lleva surfeando y que hace lo que los otros quieren. Eso no se le puede decir. Díganle lo que quieran, pero eso no.
Y ¿sabes qué, Matías? Y además que tiene una autocrítica que es bien interesante. Recordemos que fue el que fue a saludar a Francia a Ricardo Palma Salamanca, sí, y sí. Fue el momento en el que dice, él hace una reflexión durante harto tiempo y él manifiesta que tuvo un error no solamente en eso, sino en hacerse un poco el loco en las violaciones de derechos humanos en países como Cuba, en Venezuela, y de ahí en adelante él dijo, las condeno tajantemente y admito que me equivoqué. Entonces, por eso, cuando estuvo enfrentado con Jadwe en estos últimos días, él pasó rapidito por eso, porque ya lo había hecho en el fondo. Sí. Entonces, esa ahora, autocrítica que tiene para entender los procesos.
Tiene un desafío importante en todo caso, Boric, mirando hacia el futuro, porque su pacto sigue siendo Apruebo Dignidad y sigue siendo el Partido Comunista, que ha tenido una posición distinta en muchos de estos temas relevantes justamente a él. Entonces, va a ser importante ver cómo incorpora estos temas, porque va a tener que gobernar con ellos si sale. Entonces, hay que ver cuál es su discurso, cómo lo lleva a cabo y cómo finalmente logra imponer este liderazgo más dialogante en un mundo que se ha visto bien reacio a eso. O sea, el Partido Comunista no firmó el acuerdo del 15 de noviembre, no ha sido enfático con el tema de Cuba, muy por el contrario. Bueno, y así un montón de otros, votó en contra incluso de la reforma constitucional que permitió el plebiscito y ahora una convención constituyente. Y esos son los socios de Gabriel Boric. Entonces va a haber que analizar cómo logra articular una propuesta más moderada, más de centro, que también convoque y que al parecer fue la que la gente privilegió ayer.
Claro, porque otra cosa es con guitarra, y ahora Gabriel Boric es un candidato con muchas probabilidades de llegar a La Moneda. Anteayer era una buena esperanza y alguien puede decir, no, si le va a ir bien, ya, pero tiene que irle bien primero. Bueno, ahora le fue bien, pues.
Claro.
Entonces ahora es un tipo que va a competir mano a mano con Sichel, mano a mano con Proboste o con el que sea. Si es un candidato, es el que sea. Lo que te quiero decir que Sichel y Briones, mira, vaya novedad lo que uno va a decir, no, el descubrimiento de la pólvora y de la rueda juntos.
Y Boric.
Son candidatos, por eso, Boric y Sichel.
Sí, que dijiste Briones.
Son dos candidatos ultra competitivos. Cualquiera de los dos, y me atrevo a decir casi que uno de esos dos, lo más probable es que esté en La Moneda a partir de marzo del próximo año. Entonces, cuando me imagino cualquier ser humano tiene esa realidad, sopesa distinto las cosas, sopesa sus palabras, sopesa desde su...
Era un discurso bonito.
Bueno, mientras vuelve, ¿te parece, José, que revisemos los titulares? Ahí volviste. Ahí
No, son pestañeos. Son las 7 de la tarde con 14 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Ya, pues vamos con las principales noticias de la jornada.
Pero respetemos la institución.
A ver, perdón.
No te apures.
Ahora sí.
Ahora sí. ¿Dónde está el espíritu de Enrique Javier?
Pero es que irreemplazable.
No, yo sé.
Ya.
Pero en su memoria esperemos el campanazo para entrar.
Eso. Muy bien. Vamos.
Vamos, titulares.
El Ministerio de Salud reportó 1.015 nuevos casos de COVID-19, 25 muertes a causa de la enfermedad en las últimas 24 horas. Con 33.868 exámenes PCR, la positividad fue del 2,91%, la más baja del año. También se anunciaron modificaciones en el plan paso a paso. 36 comunas avanzan a fase 3 a partir de mañana y casi el 90% del país en preparación o apertura. Los cambios comienzan a regir a las 5 de la mañana de este 20 de julio. Valparaíso, Biobío y Los Lagos cumplen con los requisitos para retrasar a las 0 horas el toque de queda, cambio que será efectivo desde mañana. Los triunfos de Gabriel Boric y Sebastián Sichel generaron en materia económica un avance del IPSA y la Bolsa de Santiago se desmarcó de las bajas en los mercados internacionales. El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, dijo que este repunte se debe a un cúmulo de noticias como una mayor libertad de movimiento en la región metropolitana en relación a la fase 3. Respecto a los comicios, el ministro solo se limitó a decir que fue un buen proceso democrático. El movimiento liderado por Charp ratifica su intención de competir por la moneda junto a la lista del pueblo. Tras los resultados de las primarias realizadas ayer, Territorios en Red advirtió la necesidad de sumar a un abanderado que represente a las luchas populares independientes. Sinovac desarrolló una vacuna específica contra la variante Gamma y la UCE dice que es interesante considerarlo para tercera dosis. Representantes del laboratorio chino que se encuentran en nuestro país darán a conocer durante estos días los resultados de dicha fórmula en el país. Y en materia internacional, Joe Biden acusó a China de proteger a los autores de ciberataques. El presidente estadounidense se refirió a la declaración emitida hoy por Washington y varios aliados, donde señaló a hackers apoyados por el régimen de Xi Jinping como responsables del ataque global lanzado en marzo contra Microsoft.
Gracias, María José Soto.
¿A ustedes? Yo estoy.
¿Ah? 7 de la tarde, 17 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Bueno, José Río, las cifras son bien impresionantes en las cifras pandémicas, digamos, las cifras de
súper
coronavirus.
Buenas,
sí. De coronavirus. 1,000 y tantos casos, todo muy bajo, todo entrando en una libertad enorme. El día que la consul nos contaba en la mañana que Inglaterra entra a esta libertad de levantarlo todo, claro, prácticamente. Y también hubo una declaración bien impresionante, no sé si la leíste tú, de Macron.
Sí, salvaje. Súper enfático, diciendo que ya es tiempo de que los que no se quieren vacunar se queden en casa y no nosotros, porque no quiere seguir perdiendo el tiempo, no quiere seguir perdiendo su libertad, no quiere que sus hijas, sus hijas adolescentes pierdan la posibilidad de ser adolescente y pierden la posibilidad de educarse bien. Así que ahora los que se quedarán en casa son aquellos que no se vacunan.
Exactamente, bien impresionante, porque se juega una postura que alguien dirá que no es liberal o no es libertaria, pero siempre las libertades tienen colisiones, pues. Y aquí hay un respaldo científico. La verdad que si alguien tiene una convicción en contra de la contundente evidencia científica de muchas vacunas, de científicos de todo el mundo, si alguien tiene el derecho a mantener una postura rebelde a eso, pues bien, tiene que atenerse a que se le permitirá, nadie va a ir a vacunarlo a su casa,
no,
porque es parte de su libertad, pero lamentablemente tenemos que seguir andando,
claro,
porque no podemos seguir arriesgando, como él dice, me parece muy buena, a que los hijos, a que las hijas adolescentes no tengan adolescencia.
Claro, y no puedan educarse como corresponde. Bueno, esto, Matías, ha tenido bastantes consecuencias. Por ejemplo, más de 2 millones de franceses pidieron citas, fíjate, para ir a vacunarse. O sea, fue una respuesta rapidísima y masiva a los anuncios. En general han sido súper apoyados, pero no te creas que no había un montón de manifestaciones en Francia. Claro. Más de 100.000 personas salieron a marchar, en su mayoría movimientos antivacunas, pero también gente así como libertarios, que sobre todo de la extrema derecha, que ven de alguna manera cortada su libertad para elegir. Las mayores manifestaciones se produjeron en París, pero también en más de 20 ciudades francesas marcharon el sábado pasado pasado, así que está bien caldeado el ánimo, pero en general, y la mayoría de los franceses apoyan el pronunciamiento del presidente Macron, que yo, a mi parecer, yo estaría dispuesta a ceder esa libertad de elección si eso significa que me van a garantizar tantas otras libertades, como por ejemplo poder movilizarme, ir a lugares seguros, y que hayan menos contagios de todas maneras. Es una libertad por otra, finalmente.
Exactamente, colisión de libertades, y por eso usted se ha dicho que es tan básico y tan clásico de que tu libertad termina donde empieza la mía, y tenemos que buscar fórmulas de convivencia, porque de lo contrario estamos en una suma cero. Claro. Oye, aquí hay una cosa súper interesante, porque Chile no está tan lejos de esa teoría. Fíjate que se habla ya de la apertura de fronteras en el caso de Chile para el próximo 25, o sea, a partir del 26 de julio, uh-huh. Y que una de las fuerzas centrales, matrices de este cambio, va a tener que ver justamente con las personas vacunadas.
Exactamente.
El paso a paso nuevo ya tiene esta cruzada de arriba a abajo por las personas vacunadas. Por lo tanto, poco a poco va a ir también produciéndose este... Lamentablemente no ha sido un gran incentivo para que las personas se vayan a vacunar.
Ahora no.
Pero si tú tienes un restaurante y puedes recibir más gente, si son todos vacunados, yo imagino que poco a poco la gente se va a ir sintiendo...
llamada a vacunarse.
De una manera conminada. Claro. A sumarse a la mayoría.
Es una invitación conveniente. Oye, además está muy ligado también al tema del toque de queda. Ya sabemos que tres regiones acortaron su toque de queda el viernes pasado, y a partir de el martes a las 5 de la mañana, también otras tres nuevas regiones acortan su toque de queda. Esta vez se trata de la región de Valparaíso, la región del Biobío y la región de Los Lagos. ¿Cuáles son los criterios para acortar el toque de queda? Son la tasa de casos activos, que debe ser inferior a 150, y el avance justamente en la tasa de vacunación, que debe ser sobre el 80%.
Son las 7 de la tarde, 22 minutos. Estás en Duna.
Nada personal. Oye, Matías, todavía no está nuestro invitado, así que en Perú están pasando cosas. Hoy Keiko Fujimori, hace un par de minutos, anunció que va a aceptar los resultados, que acepta su derrota en los comicios de Perú. Esto tras que el jurado electoral decretara que no son aceptables las reclamaciones que había hecho Fuerza Popular. Sí, Fuerza Popular. Así que van en cualquier momento, ya se empiezan a hacer los preparativos para la ceremonia de toma de la presidencia del candidato Castillo, que ya, bueno, ya es el presidente electo.
Sí, es el 28, le toca asumir al nuevo presidente, y la verdad que se llevó esto quizás más allá de lo deseable, porque quedan heridas muy grandes. Solo piensa, y son siempre malas las comparaciones, pero mira, aquí, escucha, en dos horas, sí. Una contabilización más simple, si tú quieres, sí. Lo que quieras, pero alguien decía hoy en alguna parte, si hay algo que funciona como OCDE, si hay algo que funciona como Finlandia, si hay algo que funciona como reloj, es el Cervel.
Expresionante.
Es el Cervel.
No, lo queremos exportar.
Es una institución. Sí. Yo he visto a los progresistas más reformistas profundos decir que en el Cervel no me hagan cambios. O sea, quieren cambiar desde la autonomía del Banco Central hacia abajo, pero el Cervel no. Quieren cambiar la forma en que se mide la pobreza, pero el Cervel no. Quieren medir casi, cómo medir la temperatura, pasarse de Celsius a Fahrenheit, a lo mejor. Pero el Cervel no.
No, el Cervel no se toca.
Claro, no se toca. Impresionante. No es lo suficientemente aplaudido. Bueno, los bancos centrales es lo mismo. No es lo suficientemente aplaudido. Son instituciones que alguien dirá, son cuoteadas, son binominalizadas, lo que quieran. Ahí no está el problema. Es gente seria, gente responsable, y gente que nos da a todos muchísima confianza. Así que valga valorizar las instituciones de republicanas de nuestro país. Son un valor impresionante, no nos damos cuenta hasta que lo perdemos, como la salud, ¿eh? Uno no lo valora el Cervel hasta que lo pierde, no lo perdamos.
No.
No, lo perdamos. Oye, pero queda mucho, mientras tú me dices cuando llegue nuestro invitado, pero muchas que quedan temas a discutir, para darle vuelta. Vamos a ver en lado y lado, vamos a ver cómo se integran los perdedores. Sí. Vamos a ver en el lado de Gabriel Boric, de la Prodignidad, cómo se rearma el Partido Comunista, que en las primeras horas más bien culpó a todo el resto y no hizo grandes autocríticas, pese a que su candidato habló de autocrítica. Nos ilusionamos con que iba a hacer autocríticas, pero todavía no las hace. Ahora tampoco hay que exigir tanto, porque es dolorosa la derrota que tuvo en el Jadue. Sí. Y yo creo que es dolorosa la personal, porque sabe que tiene un parte importante la responsabilidad.
Por supuesto. Además, una oportunidad bastante histórica que se le había presentado al Partido Comunista. Que se les cae casi llegando a la meta, básicamente.
El Partido Comunista jugó como nunca y perdió como siempre, que es lo que le pasó siempre al fútbol chileno. Tú decías, jugamos increíble con Argentina, ¿cuánto? 2-0 perdimos. Entonces, claro, el Partido Comunista hizo una votación increíble, tenía un candidato de 2 años encabezando las encuestas, peleándolo a la vez mano a mano, estando arriba, y llega la elección, el candidato la hace, llega bien, pum, 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 saca 600.000 votos, 700.000 votos creo que son al final, y pierde, sí. Hay que explicar, tratar de explicar por qué pierde. Quizás el error estuvo, o más bien cría cuervos, deja fuera la Concertación, a la antigua Concertación, y resulta que ellos van a votar por tu adversario. Sí. A lo mejor, esta es una hipótesis. La otra hipótesis, yo creo mucho menos en la segunda hipótesis, que la gente de la derecha fue a votar por Boric. A mí eso no me calza mucho, porque no conozco casos y no hay ni evidencia. Sí conozco casos de simpatizantes socialistas, simpatizantes PPD, simpatizantes demócratas cristianos, que frente a la irrupción de agresividad de Daniel Jadue en los últimos 10 días, fue a votar por Gabriel Boric, que hizo además una estupenda campaña.
Yo conozco de los dos casos, pero yo creo que, Matías, más allá de dejar o no dejar fuera a la nueva mayoría, Daniel Jadue hacia el final se autoinfligió heridas que fueron muy, muy potentes, porque van un poco en contra de la esencia del votante, de la chilenidad. Eso se puso y de los cambios sociales que han habido, la misma relación que tuvo con los periodistas, con las periodistas mujeres, le criticaron que había sido muy duro con ella, y hay todo un tema ahí con el machismo que complicó el tema de enfrentarse a los medios, esta ley de medios que él propuso. Tampoco supo explicar muy bien el tema de los impuestos, las declaraciones que hizo en contra de las pymes. Yo creo que esas que son un motor que producen trabajo. Yo creo que esas fueron heridas muy, muy complicadas que le costaron la elección.
Pero mira la lista que hiciste en 2 minutos. Nombraste 5 o 6 temas que son muy importantes.
Sí.
Nombraste pymes. Discusión fuerte con periodistas. Paréntesis, mujeres.
Sí.
2. 3, fallos importantes en lo técnico y en falta de conocimiento en temas en distintas entrevistas y debates. 3. 4, el frente de la comunidad judía. No será muy grande, pero lo es. 4. Sí. 5, el tema de la droga. 6, criticar a Gabriel Boric por lo de los
las barricadas, claro, la ley antibarricada.
Político. 6, 7, nombraste varios, son 7, 8, 10 casos que nos quedan la última semana en que decimos, no, pues así no. Lo de las pymes, ya lo mencionaste. Ya,
sí.
Así que, así no se puede.
Así se complicó el escenario.
Por mucha delantera que llevaras, hay que por lo menos cuidar la casa y cuidar los muebles, porque si no se te puede complicar.
Bueno, Matías, ya está con nosotros nuestro invitado, con quien vamos a conversar justamente respecto a todo esto que está pasando. Se trata del ex, ahora ya ex candidato de Evópoli en las primarias, Ignacio Briones. ¿Cómo estás, Ignacio?
Hola, Ignacio. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, gusto saludarlos.
¿Cómo se amanece después?
Perdón el llamado, pero estaba justo pagando en una caja cuando me llamaron la primera vez.
No hay problema. ¿Cómo se vive un día? Porque tú eres bastante, bastante nuevo en la política electoral, sobre todo. Es tu debut en la liga, entraste al tiro por arriba, y eso tiene también costos de una derrota como fue la tuya. ¿Cómo lo leíste hoy día? ¿Cómo ya lo vas masticando de a poco?
No, con mucha tranquilidad, Matías, la verdad es que con mucha tranquilidad, muy tranquilos, porque cuando uno va por convicciones, con un proyecto futuro y se la juega todo, la verdad es que uno queda tranquilo. Y al mismo tiempo, y no son palabras de buena crianza, yo aprendí mucho en la campaña. Aprendí mucho conversando con muchas personas que jamás me hubiera encontrado en mi vida, recibiendo críticas, recibiendo ideas, recibiendo apoyo. Y la verdad es que eso es bien bonito, una experiencia increíble, el trabajo en equipo, con voluntarios desplegados a lo largo de todo Chile. Entonces esto es como una gran empresa colectiva, diría yo, que uno le deja lleno de satisfacciones, más allá, por supuesto, que uno quiere... naturalmente aspira a ganar la primaria, pero creo que el triunfo de Sebastián Sichel fue tremendamente rotundo, no había espacio para nadie ahí, así que no, con mucha tranquilidad, y ahora restándome salir con mi familia a descansar un poquito también.
Ignacio, mirando el proceso de la campaña, ¿cómo la evalúas tú? Hay muchas personas que dicen que la campaña fue confusa, que esta irrupción de la retroexcavadora de alguna manera también minó un poco tus posibilidades dentro de un sector que claro, se vio muy sorprendido justamente con esta figura. El propio tuit de Javiera Parada el día de las elecciones, donde te desea suerte a ti, pero al mismo tiempo le desea suerte a Gabriel Boric. ¿Cómo es tu mirada en retrospectiva de todo ese proceso?
La verdad es que uno nunca, aquí los economistas tenemos una palabra que pienso que es el contrafactual, ¿no? ¿Cuál es el contrafactual? Uno lo tiene ni lo sabrá nunca. Yo creo que como en todas las empresas en la vida hay aciertos y errores, y uno los va calibrando y sopesando en el camino, y no hay recetas mágicas en realidad para esto, más que las convicciones. Creo que teníamos un tremendo programa de gobierno con ideas bien, bien innovadoras que quedan a disposición, por supuesto, de Sebastián en su programa, en su candidatura. Y teníamos una visión de futuro, yo creo, bien, bien reformista, pero seria, como siempre insistimos. No vendiendo humo, no con falsas promesas, porque creo que el momento de Chile es tremendamente exigente, tremendamente difícil. Yo la verdad estoy bastante preocupado de la situación económica. Veo que estamos en un boom de consumo y de endeudamiento que se traduce en las ventas de autos, que es un récord histórico, que nos va a llevar a estrellarnos contra un muro. Creo que eso hay que empezar a decirlo e instalarlo, porque ningún país ni ninguna familia puede vivir de prestado, y en algún momento hay que sincerar la realidad. Creo que es importante que empecemos a hablar de eso, y nos sigamos muchas veces en el espejismo de un año que vamos a crecer un crecimiento muy muy alto, producto de las medidas que tomamos el año pasado, pero que no es paciente. Creo que es importante entrar ese mensaje.
Perfecto. ¿Pero crees?
Ignacio, me gustaría saber a mí, no sé si estamos en la distancia suficiente para saber por qué no ganaste, porque tuviste en torno al 10%, que no era lo que esperabas. Tú pensabas que esto iba con un envión al alza, que no se vio en los resultados finales.
Nosotros naturalmente esperábamos un resultado mejor, naturalmente, pero nadie esperaba que Sebastián Sichel lograra un 50% de los votos. Yo la verdad es que todos pensamos que iba a estar más repartido en los cuartos, ¿no? En los 25, los 30, y por ahí jugando todo, algunos con mayor o menor ventaja. Pero la verdad es que acá hubo un candidato que tuvo un triunfo muy contundente en todas las regiones, con un 50%, un 49% parejo. Y por lo tanto el otro 50 repartir naturalmente disminuye el pedazo de cada torta, ¿eh? Así que obviamente nosotros esperamos más, evidentemente, pero nosotros hicimos una campaña bien contracultural.
Pero está, o sea, en otro, Ignacio, claro. Ignacio, ¿está en el resultado, sí, del otro, lo que hizo el otro? O más bien yo quiero saber si tú percibes o empiezas ya a identificar cosas que no agarraron en el electorado, tu discurso, que era distinto.
Yo creo que nuestra campaña siempre se planteó a contracorriente, hablando muy de frente, sí, muy honestamente. Pero... el tema del 10%, evidentemente, que digamos es una mochila para mí en términos de popularidad. Siempre lo supimos. Pero, ¿sabes qué? Yo siempre lo planteé por una cuestión de principio, porque yo siempre dije que acá abrir la puerta del 10 no iba a llegar al 100, y en eso estamos, lo encuentro dramático. Y yo la verdad es que siempre dije, no estoy para darme vuelta la chaqueta, y mi deber más bien es advertir qué consecuencias tienen estas decisiones. Y a mí lo que me interesa era reconstruir el sistema de pensiones, entendiendo que los sistemas de pensiones se pagan con plata, y si hay más plata hay mejores pensiones, si hay menos plata hay peores pensiones. Y eso es como aritmética básica nomás, pero a algunos se les olvida. Y bueno, creo que cosas como esa juegan a favor y en contra, ¿no? Tiene esta cosa como defecto de popularidad, que naturalmente a uno le afecta, pero por otro lado construye, yo creo, una idea de seriedad de largo plazo, de respeto por las reglas, que es lo que está hoy día en juego, ¿no es cierto?, y en cuestionamiento en nuestro país. Por eso tenemos una crisis institucional, o acercándonos a una crisis, pero un problema institucional, porque no hemos ido saltando las reglas. Esa es la verdad, y se siguen saltando en el Congreso, y la Convención Constituyente plantea saltársela, y el Partido Comunista plantea saltársela. Entonces, creo que ese tipo de mensajes, que no son los más populares, son tremendamente relevantes, que uno los ve de frente de manera argumentada y muy clara, que es lo que nosotros hicimos.
Claro, lo que pasa es que hay ciertas personas que sostienen que de alguna manera, claro, en todo el aspecto económico tenías un discurso bien firme, bien claro, de respeto a las reglas, muy enfocado a lo mejor a una derecha liberal, pero un público más derecho, un electorado más derecha, pero que desde el punto de vista político corriste el cerco y le hablaste más a un político, a un electorado más de izquierda, quizás tratando de que convocar a gente de ese sector, de a lo mejor a viudos de una Concertación que no tenían candidato, para que fueran a votar contigo, y eso finalmente terminó confundiendo un poco al electorado de la primaria de Chile Vamos, justamente.
¿Como en qué, por ejemplo? Que se te
por ejemplo, en el tema de los derechos humanos, en el tema de la figura de Pinochet, cuando toda esta polémica que hubo respecto a que habían habido violaciones a los derechos humanos, gente sintió que no había sido quizás a lo mejor todo lo que había que respaldar a las policías, y en ese sentido te lo preguntaron bastante.
Sí, a ver, dos cosas. Uno, en el tema de los derechos humanos, yo lo dije con mucha claridad en el debate, yo creo que es un error craso jugar en el córner y dejar esta cancha de un tema tan fundamental como los derechos humanos a la izquierda, porque cuando tú entregas la cancha se instala el lenguaje, y es la izquierda la que ha instalado acá que había una política de violación sistemática de derechos humanos, cuestiones que es absolutamente falsa. No solo es falsa, sino que es una ofensa a aquellas personas que efectivamente sufrieron en el pasado violaciones sistemáticas a sus derechos humanos. Entonces yo creo que acá la opción, la alternativa es la derecha, la centro-derecha, ¿va a renunciar a hablar de derechos humanos? ¿De eso estamos hablando? Por favor, si los derechos humanos son un avance civilizatorio, es un principio básico de justicia, una justicia liberal. Por lo tanto, yo creo que no hay que tenerle ningún miedo a hablar de derechos humanos. Por el contrario, fuimos la única candidatura que tenía una propuesta de derechos humanos, para no entregar precisamente este tema tan relevante a que sea patrimonio de un sector político y lo use y lo manipule políticamente, como lo hemos visto. Yo creo que es un error, y como dije claramente, yo no estoy dispuesto, no estaba dispuesto a entregar esa cancha, ese tema tan relevante que sea patrimonio de la extrema izquierda. Respecto a Pinochet, Es curioso lo que tú me señalas, porque el spot ese efectivamente generó todo tipo de reacciones. Pero fíjate que a mí una persona muy de derecha, extrema derecha, dijo, me encantó porque por fin le sacas esa excusa a los comunistas. Entonces cada uno lo mira por su lado. Acá no era sepultar a Pinochet, ojo, lo que se decía ahí era sepultar, o dejar atrás más bien, el uso político que se hace de una figura del pasado que nos divide y que nos impide avanzar. Y en realidad basta ver los debates de Jaue con Boric para darte cuenta que la figura de Pinochet y del neoliberalismo y todos los males que supuestamente derivan de una dictadura que terminó hace tanto tiempo se invocan cada 4 años, cada vez que hay una elección, y creo que eso nos tiene empantanados. Esa era la reflexión que había ahí detrás, bien hecha, mal hecha, dependiendo del gusto del lector, es lo que estaba en juego, y eso no tiene nada que ver con un guiño a la izquierda, ¿no?
Ignacio Briones, ¿qué viene después de estas vacaciones? ¿Qué estás pensando? ¿Sigues en política? ¿Vuelves a la academia? ¿Te privatizas a una empresa, un directorio? ¿Tienes algo más o menos visto o no?
No, por ahora me llevo una ruma de libros, que son todos los que no me he leído en 2 años. Y me voy con mi hijo, que no lo he visto en 2 años, a regalonearlo, mi señora, y simplemente descansar, porque la verdad es que hace mucho tiempo que no descanso. Hace 2 años creo que tomé dos semanas de vacaciones total. Sí. Así que no, va a ser un momento para pensar y para tener la mente despejada y ahí a la vuelta.
Te lo planteo distinto. ¿Hay alguna de las alternativas que yo te planteé que tú la tengas descartada o al menos cerrada esa llave por un tiempo, y la política directamente? ¿O la política, Briones, llegó para quedarse en la política?
Mire, muchas formas de participar en política. Yo siempre he estado de alguna manera vinculado por el lado de las políticas públicas, es lo que me apasiona. Y por supuesto, como le dije a Sebastián Sichel, y este era el acuerdo que teníamos en la primaria, los candidatos que no resultamos vencedores nos ponemos a su disposición para apoyar esa candidatura. Desde ya el programa de gobierno nuestro está a su disposición. Creo que hay bien buenas propuestas que se pueden recuperar y trabajar. Y bueno, ver qué pasa con la elección de noviembre. Eso está muy abierto, increíble en política, como todo se mueve. Increíble, ¿no? Y en lo personal, súper tranquilo y con ganas de estar con mi familia, leer, descansar. Y después veré que cómo sigo para adelante en mi vida personal, mi vida laboral más bien. Pero obviamente siempre voy a estar vinculado a la política de una u otra forma, porque uno quiere su país y hay distintos ángulos desde el cual aportar. Desde las políticas públicas, me tocó ser ministro en un periodo muy muy duro, y ahora en esta experiencia como candidato, poniendo ideas, poniendo convicciones, y bueno, creo que es algo que uno no lo deja atrás, sobre todo teniendo en cuenta que el país va a pasar por momentos muy, muy desafiantes los años que siguen, en la situación económica que se viene. Así que bueno, muchos desafíos y feliz de seguir contribuyendo desde el ángulo que sea.
Ignacio, un poco pronto, pero ciertas voces en Evópoli ya te postulan quizás como futuro presidente de esa colectividad o quizás coordinador programático de la campaña de Sichel.
No hemos hablado nada. Yo no soy de cargo, digamos, de partido. No están mis planes, honestamente. Yeah. Sigo vinculado al partido, por supuesto, a la directiva y aportando, pero no es lo mío. Y como te decía, la campaña Sebastián, totalmente a disposición de lo que vamos a apoyar, ayudar. Esa es la idea, ese es el acuerdo, caballero, y ese acuerdo obviamente se honra. Y ojalá que la campaña Sebastián siga yendo bien, como les fue tan bien como les fue en la primaria.
¿Por el acuerdo de caballeros vas a seguir o porque te entusiasma?
No, porque acá hay un desafío país, Matías, muy importante. Obviamente tenemos matices y visiones distintas, por eso éramos cuatro candidatos en la primaria, pero acá no nos engañemos, acá enfrentamos un desafío país gigantesco, y en la medida que haya reformas bien hechas, porque Chile necesita reformas en materia de justicia social para emparejar la cancha de las oportunidades, para ampliar la libertad de los chilenos y chilenas, pero esas reformas tienen que hacerse bien. En la medida que eso esté ahí, nosotros vamos a estar ahí. A mí lo que más me interesa es estar desde ese ángulo. Creo que tengo una visión al respecto, tengo competencias, tengo propuestas, y creo que eso puede marcar la diferencia respecto a las candidaturas de izquierda, que pueden prometer muchas cosas, pero la verdad, si no nos hacemos cargo de volver a levantarnos, a crecer, a recuperar el empleo y a financiar las propuestas, la verdad es que estas historias terminan mal. Entonces, creo que eso es lo que está en juego hoy día.
Muchas gracias.
Último, el Senado. Perdón, una cosita. Sí, ¿y el Senado, te atrae el Senado o no, como un espacio donde se discute política pública, hay política y un montón de los elementos que tú nos mencionaste? ¿Te interesa como evaluarlo siquiera, que hay elecciones?
No puedo ir al Senado, no puede, porque yo salí en enero.
Toda la razón,
pero de que me atrae, me tocó mucho trabajar en el Senado cuando fui ministro con la Comisión de Hacienda, y la verdad es que es un hábitat bien distinto el de la Cámara, es bien interesante, y se pueden fraguar acuerdos, que a mí es lo que me gusta. Así que si hubiera sido una alternativa posible, a lo mejor lo hubiera evaluado. Por ahora me llevo mil libros.
¿Qué libros te llevas? ¿Por cuál vas a partir?
Voy a partir con uno que partió hace tiempo, que tengo como tres páginas nomás, que es la biografía de Isaías Berlín, por Michel Ignatius, que era un discípulo de él en Oxford. Un libro guatón, bien bueno. Así que por ahí vamos a partir.
Que te vaya muy bien, Ignacio.
Bueno,
y felicitaciones, más allá del resultado, porque jugarse una campaña con los costos que tiene, hay que tener, y para los seis corre, hay que tener espíritu y ganas de que este país, yo imagino que todos tenían sueños de un país mejor, así que felicitaciones.
Esa era la idea, pues jugársela en un momento clave de la historia de Chile. Creo que uno no podía no estar ahí, al menos a mí es lo que me convocó, así que con mucha altura de miras y optimismo y tranquilidad haber hecho ese intento, que no muere ahí, porque las ideas quedan y las convicciones más aún. Así que seguimos.
Muchas gracias.
Gracias, Ignacio.
Hasta luego. Un abrazo. Que estén muy bien. Chao. Adiós. Chao.
Y 7:00 p.m, 45 minutos. ¿Estás en Duna?
Nada personal. ¿Saludamos a nuestros auspiciadores, Matías?
Pero por favor, adelante.
Ya. ¿Sabías que con RIN de gastos podrías ahorrar hasta el 75% de los costos asociados al proceso manual de rendiciones de gastos de tu empresa? Miles de empresas ya lo están haciendo. Descubre más en rindegastos.com.
Adaptarse a los nuevos cambios y estar a la vanguardia es posible con el nuevo Fondo Mutuo Zurich Tendencias Globales. Otra alternativa es sumar valor.
Y nos vamos a un corte, pero antes los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con más Nada Personal en Radio Duna.
La privacidad digital depende de varios factores, pero buena parte recae en el autocuidado. Especialistas entregan algunos consejos para evitar fraudes y ciberataques. Nunca compartas tus claves bancarias o datos de acceso a tu correo o redes sociales. Elimina los archivos recientes de tu computador o celular. No utilices tu tarjeta de débito en tiendas o restaurantes que no cuenten con la seguridad para proteger sus sistemas de punto de venta. Y evita el uso de Wi-Fi abierto si realizas transacciones bancarias. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Ya, ¿estamos listos para partir?
¡Sí!
Hace mucho que no nos íbamos de vacaciones.
¡Ay, cierto que sí!
¡Ay, cuánto falta!
¡Ya llegamos!
¡Ah! Menos de lo que esperas. Menos costos, menos tiempo, menos papeleo. Obtén tu prueba gratuita en rindegastos.com y digitaliza tus rendiciones de gastos por completo. Las empresas más innovadoras de Chile ya lo están usando. Rinde Gastos. Al final, menos problemas.
Hoy invertir con responsabilidad es sumar valor. En Zurich somos signatarios del PRI, entidad global que certifica los principios de inversión responsable a través de criterios que contemplan el impacto social, medioambiental y de gobierno corporativo de nuestras decisiones de inversión. Conoce más en www.zurich.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en cada fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas son variables.
Hola.
Hola.
Oye, no te había preguntado, ¿cómo te ha ido con Verisur?
Muy bien, conecto la alarma en la noche y cada vez que salgo de casa.
Es que estoy pensando en instalar una, soy casi la única sin alarma.
Te la recomiendo, además de sentirte más tranquila en tu casa, con el servicio guardián Verisur te protegen incluso si estás fuera.
Sí, es lo que busco, lo voy a revisar esta tarde, gracias.
Llama ahora 605-155 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
En Salfarrent tenemos cobertura nacional, con sucursales de Arica a Punta Arenas para viajar juntos por Chile. Viaja seguro, con todos nuestros protocolos de sanitización e higiene. Arrienda en salfarrent.cl y elige el auto que quieras para tu viaje seguro.
Maestro, ¿qué es la flexibilidad?
La flexibilidad es elegir uno de los planes de cuenta corrientes Scotia Más. Más flexible y más digitales, porque vienen con cuenta corriente, tarjeta, línea de crédito y los beneficios de Scotia Club.
Entra a scotiabanchile.cl y abre tu plan Scotia Más para impulsarte con más opciones y soluciones financieras. Aprovecha, abre online uno de los planes, usa tus tarjetas y llévate hasta 25 mil pesos para utilizar en Rappi. Apúrate, cupos limitados. Scotia Bank, impulsando posibilidades en tu vida. Más información en scotiabanchile.cl. Informes sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cnfchile.cl.
En un año decisivo, la realidad de un Chile que cambió se construye con todos.
El diálogo será fundamental para resolver las interrogantes ciudadanas del nuevo país de cara a la próxima elección. Distintos invitados, expertos en constitución, diferentes especialistas que ahondarán en la agenda social del Chile que viene.
Estado Nacional, con Matías del Río y Constanza Santamaría, cada domingo en una transmisión en conjunto a través de TVN y Radio Duna.
7:49, estás en Duna.
Nada personal. Y ya está.
Ya está, Paula Escobar.
Sí, ¿no? Ya está la Paula, sí, con un temazo hoy día.
¿Cómo está,
bien, Paula?
Paula,
¿qué tal?
Muy bien, ¿y ustedes?
Muy bien.
Bien, pues bien, bien.
Esto es como una teleserie de espías.
No, sí, total, total. Oye, porque hoy día, fíjense ustedes que estaba viendo la lista de periodistas espiados en este nuevo escándalo de espionaje. La verdad es que hay periodistas de los medios más importantes del mundo, 180 periodistas, pero escuchen esto, 50.000 activistas, abogados, y también periodistas, han sido espiados por regímenes autoritarios durante años usando un software israelita llamado Pegasus. Y ese es el escándalo que ayer se dio a conocer en 16 medios internacionales. Trabajaron en consorcio, así como han trabajado en otras
bastante
veces,
nuevo en la política,
los Panama Papers y otros temas de esa envergadura. 16 medios, entre los cuales estaba The Guardian, estaba Le Monde y otros medios internacionales, junto a una investigación hecha, auspiciada por Forbidden Stories, que es una ONG, y Amnistía Internacional, se dieron cuenta que 50.000 personas estaban siendo espiadas, habían sido espiadas por la utilización de este software israelita llamado Pegasus, ¿ya? Entonces, este ha sido un escándalo, digamos, espantoso, porque no solo, digamos, en general son periodistas de investigación los que sus teléfonos fueron intervenidos a través de este software, sino que además muchos activistas que fueron expuestos públicamente a través de la información recopilada por este software, ¿ya? Fíjense ustedes que este famoso Pegasus fue desarrollado por israelita y supuestamente solo se podía usar para espiar a personas acusadas de terrorismo o crímenes muy graves, ¿ya? Y entonces ellos, ¿qué pasó? Que vendieron esto a 10 gobiernos al menos, que son los que esta investigación da cuenta, gobiernos que van desde signo autoritario hasta uno francamente, digamos, donde no hay democracia, como Arabia Saudita, en el cual los gobiernos lo usaron para meterse en los teléfonos o en los dispositivos, en los aparatos electrónicos de estas 50.000 personas, ¿ya? ¿Qué hace este Pegasus? Porque realmente, como todas las películas de terror que hemos visto de ciberespionaje, se queda muy corta al lado de lo que este spyware, como se dice, hace. Es capaz de meterse adentro del aparato, sea un computador o sea un teléfono, no solo leer todo lo que hay ahí, todos los mails, todos los mensajes, todos los WhatsApp, sino que además transformar el aparato en una grabadora o en un video, ¿ya? Entonces puede, digamos, sacarte video mientras tú no te das cuenta y también grabarte mientras tú no te das cuenta. Y esa información, en el fondo, quedó a disposición de los gobiernos que mandaron listas de personas, como les digo, activistas, abogados, periodistas, recibieron esa información. Y algunos de ellos, en el fondo, sufrieron, por ejemplo, que hubiera fotos de ellos, una activista de derechos humanos de Arabia Saudita, que siguió filtraciones de fotos de ella desnuda en algunas páginas de Facebook, información privada, como una manera de desacreditarlo o también de amenazarlo, ¿ya? Esta red de ciberespionaje, como les digo, esta investigación da cuenta de 10 países: India, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Azerbaiyán, Kazajstán, Hungría, México, Marruecos, Bahrein y Ruanda, ¿ya? Y como les digo, que pudieron extraer de los teléfonos, de los computadores, mensajes, fotos, grabarles llamadas o activar micrófonos y también hacerles videos cuando ellos no se daban cuenta. O sea, no solo sacarle los videos, sino transformar el aparato en una máquina de hacer videos mientras uno no sabía, ¿ya? Realmente es de terror, porque los casos que están puestos acá, bueno, desde luego NSO, que es el grupo, digamos, que hace el software Pegasus en Israel, dice que ellos jamás pensaron vendérselo a nadie que lo usara para en el fondo espiar a activistas o disidentes, menos a periodistas, que iban a investigar, que si fuera el caso, pero la verdad es que la información es bastante, bastante contundente. De los periodistas espiados están desde The Wall Street Journal, Financial Times, Al Jazeera, El Economist, CNN, Reuters, o sea, realmente tienen espiado una red de periodistas globales de todo el mundo, especialmente, pero ¿a quiénes de esos medios? A los que cubrían estos países. O sea, por ejemplo, los periodistas franceses que están espiados, que están en la lista de espiados, es porque cubrían Marruecos, ¿ya? Es porque cubrían algún país que estos gobiernos en el fondo estaban preocupados de saber qué estaban reporteando, con quién estaban hablando, quiénes eran sus fuentes, y por eso entonces venía esta interceptación, o ni siquiera interceptación, es como que podían, digamos, tener un acceso completo a sus teléfonos. Fíjense ustedes que en Azerbaiyán, por ejemplo, hay casos de activistas mujeres que, como les digo, se usó esto de tener material de tipo sexual comprometedor sacado a sus teléfonos o grabadas, digamos, en situaciones de desnudez por estos mismos aparatos, con el total, digamos, una de ellas, una activista que se llama Fátima Moblami, dice que ella, cuando le pasó esto, que en una página de Facebook salieron fotos de ella, digamos, desnuda, pensó suicidarse porque esto realmente la perturbó en un nivel extremo. en el fondo, imagínense en ese país que aparezca esto, o sea, fue realmente, totalmente una cosa espantosa que le derivó, digamos, en trastornos completos mentales. En India también están citados activistas, en los cuales, por ejemplo, hay uno que había un líder estudiantil que después, antes de, digamos, le pusieron cargos de sedición contra él. Acuérdense que el régimen de Modi es bastante autoritario, y antes de eso, en el fondo, lo espiaron y le sacaron todos los correos del teléfono, y ahí dijeron que había evidencia. Oye, que había organizado protesta, en fin.
Y en México también interceptaron a un periodista, no me acuerdo ahora su nombre, que después apareció muerto.
Exactamente, muy muy grave. Fíjate que este periodista se llama Cecilio Pineda Virto, fue asesinado en marzo del 2017 tras la difusión de un programa sobre la corrupción de él en el sur de México, y él fue localizado por sus asesinos en una instalación de lavado de coches de Ciudad Altamirano, donde fue abatido a tiro, y en el fondo él también fue víctima de ciberespionaje antes. ¿Ya? Claro. También hay otros casos de periodistas en México en que se dice que la selección era de gente, de abogados. Hay muchos abogados espiados, ojo, que están haciendo unas demandas así, estudiando esto legalmente súper gravemente, defensores de derechos, incluido también un juez que fue presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un cura católico, ellos hasta un cura jesuita en la India.
En Latinoamérica solamente en México, ¿no?
Solamente México, sí, es solamente México, el único país de Latinoamérica, sí. Creo que
¿Y los países que lo compraron? Bueno, a lo mejor fueron gobiernos anteriores, pero ¿alguna autoridad de algún país se ha hecho cargo de por qué?
Nadie.
No por qué utiliza, porque a lo mejor bien utilizado puede servir, pero utilizado de manera de este tipo extorsida, digo, utilizado bien, por ejemplo, para prevenir tráfico de droga, terrorismo, puede ser una buena herramienta.
Mira,
hecha institucionalmente, ¿alguien se ha hecho cargo del mal uso de esta herramienta?
Nadie, porque piensa que los países, está Arabia Saudita, Emiratos Árabes, hay una activista, la mayor activista por la promoción de los derechos de las mujeres de Arabia Saudita, es una mujer a la que espiaron. Ella estaba escondida, digamos, en Emiratos Árabes, la secuestraron y la devolvieron a Arabia Saudita, donde está presa. O sea, imagínate el escándalo. Un cura jesuita en India, que fue espiado, un cura de 84 años, lo metieron preso también, como por sedición, incitación a protesta, etcétera, y el cura se murió en la cárcel, esperando que le dieran la posibilidad de salir libre. Se murió en la cárcel, y ya es un mártir, digamos, del gobierno indio. Son gobiernos muy autoritarios. Fíjate que está Bahrein, Ruanda, bueno, Marruecos, pero igual Marruecos es un reino donde no hay, digamos, mucha libertad de expresión. Hungría, Kazajstán, Azerbaiyán, Emiratos Árabes, o sea, son países que están, digamos, en serio, credenciales democráticas en este momento. Me sorprendió lo de México, aunque no tanto, porque hemos hablado lo que quería hacer AMLO en términos de libertad de expresión, hemos hablado lo que quería hacer en este cambio constitucional, en que lograba además, quería sacar mayoría y hacer varios cambios importantes en materia de libertad de expresión y su pelea con los periodistas, que ha sido permanente y, digamos, muy, muy intensa. Lo que han dicho los abogados, bueno, eso, Matías, es bien importante. Esta es completamente ilegal lo que hicieron en cualquier legislación global o nacional. Digamos, solo si hay sospecha de actos terroristas, algunas legislaciones permiten el acceso completo a los aparatos de las personas. Pero de esta manera, digamos, que alguien le den el número de teléfono, como que le dieran el número de teléfono a nosotros y nos interceptaran, digamos, preventivamente, sin que haya ningún cargo de terrorismo contra nosotros, sin que haya ningún cargo en ninguna parte y sin autorización de ningún juez. Entonces, el problema acá, este grupo israelita, NSO, que produce Pegasus, dice, no, nosotros solo lo vendemos para que se haga uso en términos de combate al terrorismo, pero a ellos no les consta. Claro. Es como un privado que vende un servicio, por lo tanto tampoco se hace cargo del mal uso, por eso están ahora
claro,
muy complicados.
Y además curiosa la lista de compradores.
Obvio, o sea, curiosa, bien curiosa, digamos, bien que no curiosa. Se iba a comprar ni un país con imperio de la ley, o que le importara, ¿no?
Con una guerra contra el narcotráfico, ¿me entendés?
Oye, si yo vendo una droga que es súper fuerte.
Sí. Oye, incluido está Khashoggi, ¿se acuerdan el periodista? Sí. Jamal Khashoggi, el periodista asesinado y ¿cómo se dice? Cortado entero en Arabia Saudita, ¿se acuerdan el caso de Khashoggi? También sí, estaba entre los clientes de esta empresa, estaba la novia de él, ya, que también era un target de Pegasus, y también se supone que lo podrían haber estado espiando a él. O sea, realmente esto es súper grave. Bueno, Ursula von der Leyen, hoy día la presidenta de la Comisión Europea, dijo que se confirma esto es inaceptable. El vocero del gobierno francés dijo que era extremadamente grave. Y por último, Matías y José, una cosa para meditar. Los de esta ONG que se llama Forbidden Stories decían, los periodistas en la era digital pensaban que todo este sistema de comunicación, esta tecnología, estos sistemas encriptados, era algo en su beneficio, porque acuérdense que han habido muchas filtraciones muy importantes, ¿no? Pero fíjense que se dieron cuenta ahora con esto, que hay ahí una amenaza a la libertad de expresión, quizás más grave que todas las que conocíamos antes de la era digital.
Perfecto. Oye, mejor... Sí. Irse a cultivar papas a la Patagonia, en vez de meterse en problemas. Pablo Escobar, como siempre, muchas abriendo la ventana al mundo. Muchas gracias, pues, que te vaya muy bien.
Hasta el miércoles.
Chao. José, querida, nosotros vamos también nos reencontramos mañana, pues.
Sí, ahora viene Visionarios y después Terapia Silensis, así que no se vayan. Chao.